Exiliados venezolanos residiendo en la Florida acaban de enviar una misiva a miembros del Congreso de Estados Unidos informándoles de las dificultades que atraviesa la prensa independiente en su país natal, Venezuela, a la vez que les alertan del efecto desestabilizador que la política oficial venezolana puede generar en la región. Juan José Colina, militar venezolano residiendo en Estados Unidos, nos da detalles de lo que acontece y de lo que plantean en la misiva.
Entiendo primero que nada que la carta que fue enviada el día de ayer por la organización BEPEX es una carta firmada por mí, José Antonio Colina, presidente y fundador de la organización, donde básicamente le estamos pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que catalogue al régimen de Maduro como un narco gobierno. Aclaramos en esa carta que nosotros no pertenecemos a la organización de la Mesa de la Unidad Democrática de Miami, aunque tenemos muy buenas relaciones con ellos, y que en ningún momento se está pidiendo sanciones en contra del pueblo de Venezuela. Lo que estamos diciendo es que hay un narco régimen que protege básicamente pues a miembros del Cartel del Sol y a narcotraficantes que forman parte del régimen de Maduro, y ante la política del régimen de Maduro de proteger y de defender a estos delincuentes, pues debe ser catalogado como un narcorégimen. Eso es lo que está pidiendo la organización, y sin duda alguna pues está manteniendo su discurso con respecto a lo que ha sido pues la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela.
No ha habido ninguna flexibilización en la política gubernamental hacia el pueblo de Venezuela, ¿se mantiene igual?
Por el contrario, lo que ha habido es un mayor aumento de la represión, un mayor aumento de las arbitrariedades, siguen expropiando empresas privadas, metiendo presos a los estudiantes, y lo que estamos viendo es la consolidación de un régimen totalitario que viola los derechos más elementales de los venezolanos y que utiliza el imperio de la ley, utiliza el poder del Estado para ir en contra de los ciudadanos, para defender su negocio, que es el tráfico de droga. Estamos ante un régimen que, aunque quiere hacer parecer que es un gobierno democrático, es un régimen totalitarista y narcotraficante que está al margen del imperio de la ley internacional.
Miguel Enrique Otero también ha estado haciendo declaraciones similares.
Bueno, Miguel Enrique Otero es un gran luchador y tiene el único medio que mantiene una ventana hacia la objetividad dentro de Venezuela, y para nadie es un secreto que en Venezuela existe un grupo de funcionarios del régimen que apoyan el narcotráfico, que utilizan el poder del Estado para facilitar estas actividades ilícitas, y esto es lo que ha catalogado a Venezuela como un puerto seguro para estas operaciones delictivas. Eso es lo que ha denunciado BEPEX, y eso es lo que queremos que la comunidad internacional entienda, que estamos frente a un régimen totalitario que tiene una organización criminal dentro del Estado.
Y por demás, más allá de lo político, en lo económico también es un desastre la situación, según dejan conocer los que viven dentro de Venezuela.
Por supuesto, porque estamos en una situación en la cual los funcionarios se han encargado de enriquecerse, de invertir o de agarrar todo el dinero de los venezolanos para su propio beneficio, dejando al pueblo en hambre, y en estos momentos que los precios del petróleo han decaído, entonces vemos cómo se maximiza la miseria, se maximiza el desabastecimiento, la falta de medicina, y quien sufre las consecuencias es el pueblo, que está en hambre haciendo colas para poder adquirir los insumos más básicos, mientras que un sector de la población, los boliburgueses, pues se van a otros países y tienen todas sus necesidades cubiertas producto del robo que le han hecho a la nación.
Y a pesar de esa situación, ¿continúan ayudando a sostenerse al gobierno de los Castro?
Sin duda alguna, aunque esa ayuda pues ha ido mermando en virtud de que Venezuela ya no tiene esa chequera gorda que le permitía pues comprar conciencia y seguir apoyando ese régimen de los hermanos Castro. Y también en estos momentos, Raúl Castro muy inteligentemente se ha inclinado más hacia los Estados Unidos, lo que le ha quitado un poco de presencia y de influencia con el régimen de Nicolás Maduro, que en estos momentos no tiene el soporte económico para seguir comprando conciencia en América Latina.
Dice Miguel Enrique Otero que Venezuela se ha convertido en una especie de protectorado cubano.
No cabe la menor duda, Venezuela es un territorio que se ha utilizado por los que están secuestrando el poder para defender grupos extremistas, para defender grupos guerrilleros y para permitir la injerencia extranjera que está reflejada por los miembros de G2 cubanos que hacen vida dentro del país.
Inclusive controlan los sectores más estratégicos del país, dice Otero.
Sin duda alguna, ellos han, en su esquema de control, se han apersonado y han tratado de mantener un control férreo de las organizaciones básicas y estratégicas de las principales instituciones que controlan pues el apoyo a la sociedad venezolana, y eso es lo que ha tenido en los últimos años un control férreo del régimen castrista sobre la sociedad venezolana.
Ustedes aquí están pidiendo apoyo de los políticos estadounidenses.
Sí, estamos pidiendo que se catalogue realmente al régimen de Nicolás Maduro de la forma correcta, un régimen que viola los derechos humanos, un régimen que utiliza su poder para atentar en contra de los ciudadanos y que utiliza su poder para crear leyes que le permitan realizar sus actividades ilícitas dentro del territorio nacional. Cualquier gobierno que cometa las acciones que hace el régimen de Venezuela no puede ser catalogado como un gobierno democrático, más bien tiene que ser catalogado como un régimen terrorista, un narcogobierno, pues que atenta contra la estabilidad y la tranquilidad de Venezuela y que eso afecta a la región.
Estos temas los plantearemos también a nuestro siguiente entrevistado en Primera Plana. Se trata del doctor David Natera, presidente del Bloque Venezolano de Prensa, para quien lo que sucede a los medios de comunicación independientes en su país no es más que el reflejo de lo que busca el Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos al propio doctor Nateras desde Caracas.
Sí, mira, yo creo que la relación informativa que se está dando, especialmente por las ONG y ciertos factores de la información, a veces obvian algo que es necesario aportarle al conocimiento global de qué es lo que pasa aquí y por qué son las cosas. No se puede importar nada desde este país, incluyendo el papel periódico, no se puede importar sin solicitarle al gobierno la asignación de dólares por el organismo que controla en los dólares en Venezuela. En Venezuela no hay posibilidad ninguna de comprar o de importar dólares libremente. Aquí está el mercado del dólar controlado y eso es una hegemonía del gobierno sobre la moneda extranjera, pues cualquiera, dólares, euros, lo que sea. Entonces, esa es una cosa que tiene que estar clara para la gente, para que empiece a entender qué es lo que está pasando. El proceso para entregar los dólares es algo que indudablemente es manejado por el gobierno de una manera política, sectaria y perversa. Eso está bien claro. Y así, por supuesto, ha funcionado en cuanto a la asignación de los dólares para la compra del papel periódico. ¿Qué ocurre ahora? Ahora no le asignan los dólares para comprar el papel periódico a los diarios, sobre todo los diarios independientes, y por supuesto de esa manera limitan la información, porque se limita también la capacidad de los periódicos para imprimir una paginatura mucho más amplia. Ahora los periódicos se están reduciendo a mucho menos páginas, pero no, para no dejar de circular. Hay una serie de proyectos que se le oponen al otorgamiento de dólares, y incluso una vez denunciamos que el gobierno había establecido hace ya más de 2 años un certificado previo para que pudieran procesar la solicitud de dólares, un certificado de no producción nacional. Todas estas cuestiones vienen produciéndose como parte de un proyecto de control social, de un proyecto totalitario, muchas veces denunciado por Venezuela ante la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas veces denunciado en los comunicados del Bloque de Prensa, que ya vislumbrábamos todo lo que iba a estar ocurriendo aquí. Ahora, con la grandísima cantidad de dólares que maneja el gobierno y una gran cantidad también de afectos al gobierno, de prominentes ciudadanos que se han enriquecido de una manera exorbitante y que a través de la corrupción en Venezuela se han hecho potentados en dólares, bueno, esa gente, con esa gente, el gobierno viene tratando de primero constreñir a los periódicos. También hace ya como 1 año eliminó sistema impositivo venezolano la posibilidad de que los periódicos en su declaración de los gastos de producción de los periódicos se eliminara como un gasto la publicidad, de tal manera que así injustificadamente eliminan la posibilidad de que una empresa cargue a sus costos de producción la publicidad para tratar de evitar que esa empresa gaste en anuncios de medios de comunicación. Indudablemente tenemos que entender y aceptar que han habido editores, que han habido dueños de medios de comunicación que han vendido sus medios. Realmente eso es algo que, por supuesto, perjudica y alude a la fuerza de la libertad de expresión en Venezuela. Y aquí quedamos en Venezuela, editores, especialmente los que estamos afiliados al bloque de prensa venezolano, que no vamos a ceder ante las presiones del gobierno y vamos a seguir aquí, porque tenemos un compromiso histórico, no solamente con la libertad de expresión de Venezuela, sino con la libertad en general del pueblo venezolano y con la constitución de esta Venezuela que ha sido muchas veces violada por este régimen para adecuar su manera de proceder a su programa totalitario y comunista aquí en Venezuela.
Ellos quieren acabar con la prensa independiente y con la empresa privada. Esos son dos objetivos del gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos.
Por supuesto. Él está siguiendo una carretera que se instaló aquí desde que Chávez asumió el poder. Uh-huh. Y han arruinado el país en el momento de los casos de la historia. Así están actuando ahora para controlar la animadversión que hay en Venezuela, generalizada porque ya han sido identificados como lo que son. Son totalitarios, comunistas, y su proyecto de control ha arruinado la economía venezolana. El pueblo venezolano está en muy mala situación y está muy disgustado porque ya se dieron cuenta del engaño comunista que se montó con unos procedimientos diseñados en Cuba.
Los expresidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón salieron totalmente situados correctamente frente a la realidad venezolana y así la están haciendo conocer en el exterior.
Así es, porque solamente alguna ceguera circunstancial o interesada puede seguir negando desde afuera lo que está ocurriendo en Venezuela. Y de eso tenemos ya constancia larga de todo este tiempo, de todos los que han cerrado los ojos o han dado la vuelta a su cara para ver para otro lado, para no fijarse por las prebendas y los negocios petroleros.
Si hubiera habido la situación en Cuba, no hubiera estado la situación en Venezuela como está. El origen es la base.
Claro, por supuesto, eso estamos bien claros. Y además, quienes entregaron y traicionaron al país, a la historia de Venezuela, esos que tratando de constituirse en redentores del pueblo, lo que han hecho es sumir al pueblo venezolano en una ruina, presentando desde el punto de vista económico y social.
En la capital española, Madrid, donde se encuentra en estos momentos el doctor Miguel Enrique Otero, director de El Nacional, planteó que en los últimos tiempos su país se ha sentido muy abandonado por los demócratas del mundo, pero que esa percepción en las últimas semanas ha cambiado tras la visita de los expresidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón de Colombia, Chile y México respectivamente, así como con la petición de libertad para el dirigente opositor Leopoldo López, formulada por la Cancillería de Colombia. Otero tiene previsto reunirse esta semana allí en Madrid con dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall
Street abrió con un fuerte
la cultura,
el lujo y el esplendor,
tecnología,
de un experimento de un laboratorio,
el deporte,
el peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martín.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Y continuamos con Primera Plana.
¿Y cuál es la situación en Haití 5 años después de un sismo que devastara la población? Eso lo vamos a preguntar de inmediato al dirigente de la sociedad civil haitiana, Hans Pitinauer.
Bueno, la verdad es que no hay recuperación. No, bueno, se había empezado con el gobierno anterior, o sea, con el gobierno del primer ministro Lamothe, quien estaba tratando. Sin embargo, hoy hay muchas acusaciones de malversaciones de fondos, de y el Estado dice que no hay dinero en sus cofres. Entonces estamos en una situación donde ayer hubo una huelga y están planeando más manifestaciones y marchas para mañana. Entonces estamos ahora en una situación bastante difícil, y ya que el presidente Martelly no ha podido realmente manejar muy bien la situación económica del país.
¿Hacía falta una más experiencia, más mano dura en esos momentos en Haití?
Bueno, yo no creo. Creo que de verdad necesitamos más confianza y gente que realmente quieren ayudar a Haití. Desafortunadamente, la mayoría de los dirigentes y de los líderes hasta internacionales, creo que no han tratado de entender profundamente la realidad haitiana, lo que se necesita hacer. Hay todavía mucha gente en el país que no tienen luz, que no tienen agua, la situación no se ha mejorado para la mayoría de la población. Y sí han trabajado, por ejemplo, en arreglar algunas carreteras y cosas así, pero que no realmente ha contribuido a producir más. Y creo que eso es lo que más se necesita ahora, un país donde podemos producir. Y no se está produciendo, se está comprando casi todo que viene de afuera, de la República Dominicana. Por ejemplo, estamos comprando 2 billones al año de mercancía, y Haití no está produciendo. Y creo que eso es la clave para realmente tener una mejor economía.
¿Qué Pero es que cuando hay un terremoto, una desgracia de la magnitud de lo que ocurrió en Haití, en cualquier parte del mundo, el resto de los países se vuelcan a llevar la ayuda. ¿Ha ocurrido eso en Haití? Porque me parece que no ha ocurrido.
Ayuda creo que hubo en los primeros días, los primeros meses. Ayuda en vamos a decir, en traer agua, en traer arroz, en traer cosas que tal vez en el momento, como había una emergencia, se necesitaba. Pero ayuda real, que sería enseñarle a la gente a pescar antes de darle un pescado, creo que eso todavía no se ha hecho. Y hoy día la población haitiana no está mejor preparada para enfrentar una catástrofe como el terremoto que tuvimos 5 años atrás. Y no hay, o sea, no hay más. Los profesores no están, o sea, mejor pagados, y todavía están en la calle, están ahora en huelga. Y el Estado no ha podido generar más dinero, y tampoco creo que se han sentado a conversar realmente entre lo que necesita el pueblo, que realmente son trabajos, y cuál es la manera, la mejor manera de entonces crear los trabajos que se necesitan en el país, que el país no está produciendo. Tenemos casi más de 80% de las tierras haitianas cultivables que no están siendo hoy día cultivadas.
¿Cuándo termina el mandato de Martelly?
El mandato de Martelly termina en el 7 de febrero de 2016, o sea, el año que viene. Le falta un año. Si se puede quedar en el poder, porque aún con la popularidad que tenía, hoy día mucha gente no está muy contenta, y más por toda la mala administración de Martelly, de la familia de Martelly, de otra gente que se han involucrado con el gobierno, y que desafortunadamente hoy día estamos en una situación económica muy grave.
¿Hay ya posibles candidatos?
Hoy día lo que se está hablando más y más es poder tener unas plataformas políticas sólidas que puedan realmente tal vez tener unas primarias, y de ahí ver quién puede ser un buen candidato. Hoy día hablan de varios candidatos, como Lamotte, que era el primer ministro, como otro primer ministro que era Belrive, quien también fue primer ministro de Preval, o la señora Duvivier también. Todos son ex primer ministro, quienes hoy día están diciendo que son candidatos, y tal vez también hay un senador, y tal vez hay otros más, pero la verdad es que primero se necesita un trabajo realmente en el terreno, un trabajo con las asociaciones, con el patrocinado, con todo el mundo, para poder encontrar una solución económica. Y también ahora están pidiendo el cambio de la Constitución, que después de más de 25 años que fue promulgada después de la partida de Duvalier, y hoy día necesitamos una nueva que sea más moderna, y todavía esto no se ha podido hacer.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.